Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es lunes 24 de julio, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Hijos los más afectados ante una desaparición. Daniel Eduardo Carpio Bocanegra desapareció el 10 de junio de 2015. Desde entonces, su madre se hace cargo de sus 6 hijos, esfuerzo económico que no es suficiente. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno solicita el apoyo de la población laguense para ayudar a esta familia. Las instituciones de la sociedad civil deben imponer estabilidad política y social, no las Fuerzas Armadas, indica Luis Ernesto Derbez Bautista. El exsecretario de Economía y Relaciones Exteriores y ahora aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia del país, visitó Lagos de Moreno para exponer ante los simpatizantes del partido su visión de lo que acontece en México y las propuestas para dar solución a algunos conflictos. Ándate con cuidado, que entró la canícula y se va a soltar el diablo. El periodo conocido popularmente como la canícula inició el pasado 14 de julio y culminará el 24 de agosto. Se trata de aproximadamente 40 días en los que se experimentarán las temperaturas más altas del año, por lo que hay que tomar precauciones. Continuarán prácticas profesionales de estudiantes en el ayuntamiento. La firma de un convenio entre el Centro Universitario de los Lagos, el Ayuntamiento Municipal y el DIF permitirá que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara pongan en práctica sus conocimientos en diversas instituciones públicas. Un encuentro entre poetas y no poetas. El evento Poesía sin Fronteras se realizó el pasado viernes con la presencia de 4 poetas originarios de diferentes lugares de la República y del mundo, quienes leyeron parte de sus composiciones. Asimismo, asistieron ciudadanos laguenses, quienes externaron a los artistas sus dudas acerca del mundo de la literatura. Y en información de Jalisco, diputados locales justifican a medias sus gastos en viáticos. Falta documentación de actividades y resultados de viajes a otros municipios. Internos del reclusorio en Jalisco destacan en concurso literario. El reclusorio metropolitano dependiente de la Fiscalía de Reinserción Social obtuvo los 3 primeros lugares del concurso estatal Composiciones Literarias Expresiones de mi Región. Y en los titulares nacionales busca México dinero de Duarte en 14 países. Alemania, Inglaterra, Italia, Hong Kong, Canadá y Francia figuran en el listado donde se movía dinero a través de empresas fantasma. Y subsecretario de Obras en Hidalgo hace negocio con permisos otorgados a sus constructoras. El funcionario Marco Antonio Rico Moreno tiene participación en al menos 5 constructoras de la entidad y sus familiares poseen otras firmas. Ha recibido al menos 273 licencias y la misma Secretaría de Obras Públicas ha emitido las órdenes de construcción. En información internacional, Maduro anuncia que detendrá uno a uno a los 33 magistrados de la oposición. El primero ha sido el catedrático Ángel Serpa, arrestado en Caracas por la policía política del presidente. Y escala la violencia entre palestinos y fuerzas israelíes en Jerusalén. También hubo duros choques en Cisjordania. Es por los controles en la explanada de las mezquitas. Murió un manifestante palestino y hay numerosos heridos.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
muy buenos días. Gracias por empezar esta semana con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos esta mañana la información local más relevante. Le doy las gracias también al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González al pendiente de tus llamadas telefónicas. Como cada lunes, escucharemos más adelante la colaboración, la opinión y análisis del doctor Roberto Castellán Rueda. También te recordamos que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. En estos medios puedes dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas, tus sugerencias, y también puedes hacerlo llamándonos al 403-1413 y al 01800-701-2119. Recuerda, escríbenos, llámanos, tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y aquí damos inicio con la información que preparamos para ti esta mañana. Hijos, los más afectados ante una desaparición. Daniel Eduardo Carpio Bocanegra desapareció el 10 de junio de 2015. Desde entonces, su madre se hace cargo de sus 6 hijos. Esfuerzo económico que no es suficiente. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno solicita el apoyo de la población laguense para ayudar a esta familia.
2 años y poco más de un mes han pasado desde que Daniel Eduardo Carpio Bocanegra salió de casa. Iba a entregar un pedido de dulces de leche del negocio que sus padres sostienen y en el que él también colaboraba. Desde entonces no ha regresado y nada se sabe sobre su paradero. Nadie como su madre conoce lo que es vivir con una angustia como esta. Desconocer si vive o muere, dónde se encuentra, qué pasó la noche del 10 de junio de 2015, por qué Daniel no ha podido volver.
Él salió a entregar unos dulces, pero ya jamás regresó. Nosotros nos dedicamos al dulce, pues yo para sacar adelante esos niños que tengo.
Daniel Carpio Bocanegra tiene 6 hijos, 4 niñas de 11, 10, 8 y 4 años y 2 niños de 6 y 5 años, quienes más resienten su ausencia en todos los sentidos, más allá del económico, su amor, sus abrazos, verlo día a día. Su hija mayor, cuyo nombre omitimos por petición suya, comparte un fragmento de un texto que escribió sobre su papá.
A él le gustaba siempre andar de vaquero con su sombrero o tejana con sus botas, y era alto, ojos de color café, color de piel moreno claro, labios gruesos y ojos grandes. Nunca dejaba de ser el mismo y es por eso que lo quiero. Quiero que me lo regresen vivo y extrañamos mucho mis hermanos, ya que estamos solos, somos 4 niñas y 2 niños, ocupamos de él. Aunque mi abuelita nos da lo que puede, no es suficiente, por eso lo ocupamos. Si nos están escuchando, por favor, ayúdenos a encontrarlo.
La niña cuenta que su padre era muy comprensivo con ellos. Aunque a veces se portaran mal, no los golpeaba, los regañaba para que se portaran bien. Lo último que recuerda de él es que poco antes de desaparecer les preguntó qué querían para comer. Ellos respondieron que pizza. Él les dijo que la iba a pedir y momentos después llegó, pero a él ya no lo volvieron a ver. Tanto ella como sus 5 hermanos se encuentran estudiando, a excepción de la más pequeña, que recién entrará al preescolar. Todos cursan educación primaria, lo que implica para sus abuelos, únicos mayores a su cuidado, enormes esfuerzos económicos.
Pues útiles para la escuela. Bueno, pues nos hace falta muchas cosas, pero ahorita más por lo de la escuela, que son 6 niños los que tengo que estar ahí en la escuela, y a veces sí batallo para comprarles sus útiles.
Con el objetivo de apoyar a la madre de Daniel Carpio y a los 6 niños que aún esperan su regreso, este espacio informativo y en general Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, solicitamos el apoyo de la población laguense, además de aportar con cualquier información sobre el paradero del joven padre, apoyos económico, o en especie, sobre todo útiles escolares, para permitir que así continúen estudiando. Los donativos pueden traerse a las instalaciones de esta emisora en el Centro Universitario de Los Lagos, ubicado en Avenida Enrique Díaz de León, número 1144, Colonia Paseos de la Montaña, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde y preferentemente de lunes a viernes.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Los donativos para los hijos de Daniel Eduardo Carpio Bocanegra, quien se encuentra desaparecido desde el 10 de junio de 2015, pueden traerse a las instalaciones de esta emisora en el Centro Universitario de Los Lagos, ubicado en Avenida Enrique Díaz de León, 1144, Colonia Paseos de la Montaña, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, preferentemente de lunes a viernes. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno pide la solidarización de los laguenses, en este caso para apoyar a estos 6 niños. También te recordamos que aunque este jueves 27 de julio iniciamos nuestro periodo vacacional, estaremos recibiendo tus donativos para hacerlos llegar a sus destinatarios. Las instituciones de la sociedad civil deben imponer estabilidad política y social, no las Fuerzas Armadas, indica Luis Ernesto Derbez Bautista, el exsecretario de Economía y Relaciones Exteriores y ahora aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia del país, visitó Lagos de Moreno para exponer ante los simpatizantes del partido su visión de lo que acontece en México y las propuestas para dar solución a algunos conflictos.
Aunque durante la actual administración municipal el Partido Acción Nacional no ha figurado por ser el partido de oposición en el ayuntamiento, ni tampoco por las actividades que realiza el comité, el pasado viernes la visita de Luis Ernesto Derbez Bautista dio a los simpatizantes la sensación de que durante las próximas elecciones tendrán una participación importante. El exsecretario de Economía y Relaciones Exteriores se encuentra de gira para dar a conocer sus propuestas como aspirante a la candidatura del PAN en México, por lo que visitó el municipio alteño para tratar de ganar votos en la milicia durante la próxima elección interna del partido para la selección del candidato que irá a la contienda. Derbez Bautista abordó el tema del nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México, el caso de Javier Duarte y el medio ambiente, pero hizo mayor énfasis en el tema de seguridad, pues indicó que es la problemática que observa en los lugares que visita.
Por una razón fundamental. Primero, porque me lo dicen donde quiera que voy. Puede estar en primer lugar o en segundo lugar. Llevo ahorita 22 ciudades con esta que he visitado en los últimos 2 meses. No he escuchado en ninguna que no esté uno o dos. Y si está uno o dos, es que es la que trae todo el mundo en la mente. Sin duda.
El también rector de la Universidad de las Américas cuestionó la estrategia de seguridad que implementó el expresidente Felipe Calderón, misma que fue retomada por Enrique Peña Nieto, por lo que anunció que una de sus propuestas es que el ejército deje las calles y que la policía reciba mejores condiciones laborales para replicar el caso de Tijuana que calificó como exitoso.
Si seguimos en este proceso en que hoy traigo 16 estados con presencia permanente de las Fuerzas Armadas y esto se sigue multiplicando y llegamos a 32 estados, vamos a tener una situación muy complicada para la democracia. Porque si son las Fuerzas Armadas las que nos permiten a los ciudadanos sentirnos tranquilos, entonces tenemos un país en el cual son las Fuerzas Armadas las que mantienen el orden y la estabilidad del país. Deben ser las instituciones de la sociedad civil las que mantengan el orden y la estabilidad social. Y eso, en nuestro caso, se llama policía. Por lo tanto, el problema más grave ahorita y la razón por la que tenemos que atacarlo de inmediato es porque esto va a regresar a lo que debe ser una democracia normal, una democracia en la cual sean las instituciones de la sociedad civil las que impongan la estabilidad política y social y no sean las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, al cuestionarle sobre la aspiración de Ricardo Anaya a la candidatura, indicó que el presidente del PAN está en desventaja porque no se ha acercado a la milicia para dar a conocer sus propuestas y mencionó que si bien Anaya sale en fotos, pues es un personaje mediático, eso únicamente le da exhibición. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Esta mañana te estamos regalando un paquete de 10 libros de ensayo de una editorial de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara. Si gustas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Nos dices ahí en la llamada que quieres participar por estos libros y también puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales en Twitter como @silagosudg y en Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lago. Comunícate con nosotros y participa por estos libros. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve con más aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Ya estamos de vuelta, gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Tenemos más información para ti. Ándate con cuidado que entró la canícula y se va a soltar el diablo. El periodo conocido popularmente como la canícula inició el pasado 14 de julio y culminará el 24 de agosto. Se trata de aproximadamente 40 días en los que se experimentarán las temperaturas más altas del año, por lo que hay que tomar precauciones. Este 14 de julio entró la canícula, un periodo de aproximadamente 40 días en los que se experimentarán las temperaturas más altas del año, y aunque existe una explicación científica para este fenómeno, el conocimiento popular que lo ilustra de una manera muy distinta goza de cierta riqueza que se antoja abordar, como una historia de esas que cuentan los abuelos y captan la atención de niños y adultos. La canícula es un fenómeno meteorológico que va desde mediados de julio hasta principios de septiembre. Es conocido también como sequía interestival o veranillo y consiste en un incremento de las temperaturas, disminución de nubes y lluvia y por ende sequía. Todo esto debido a que el planeta se acerca más al sol que en cualquier otra época del año y recibe sus rayos de manera más directa. Además de que en el norte del país un sistema de alta presión del Golfo interactúa con otros fenómenos y propicia la entrada de aire seco al territorio. Sin embargo, la sabiduría popular explica el fenómeno de manera diferente. Por eso escuchamos a don Chuy Cermeño, quien nos dice en qué consiste la canícula.
El día que entra la canícula es el día 14 de julio. La canícula dura 40 días y cuando entra la canícula, si ese día llueve, va a llover todos los 40 días. Y si entra seca que no llueve, no va a llover en los 40 días, según la historia. Entonces, que el día que termina la canícula le nombran el día de San Bartolo, que ese día anda el demonio suelto, porque San Bartolo según lo tiene encadenado, y ese día le quita un hilabón a la cadena, y con eso anda suelto, y según decían, que ese día tenía que andar la gente con mucho cuidado, porque el diablo andaba suelto.
Independientemente de que la canícula sea mala o buena, el último día de la misma, es decir, el 24 de agosto, se suelta el diablo y las tragedias no se hacen esperar. Don Chuy Cermeño dice que él llegó a saber de unos cuantos fallecidos debido a que no tuvieron cuidado. La señora Felipa Márquez, por su parte, habla sobre este día en particular.
El día de San Bartolo es el día 24 de agosto. Ya es cuando sale la canícula, que según decían que el diablo andaba suelto, y luego andaban cortando la Santa María, que porque el diablo se revolcaba en ella, tú crees. Que es que lo tenían encadenado, y que le soltaban más dos hilabones. Lo que decía la gente, que andaba el diablo suelto ese día. Pero ahora yo pienso que el diablo anda suelto toda la vida, por tanto desastre, desmadre que hay en la vida.
A la par de estas historias, los expertos en meteorología aseguran que los estados más afectados por este fenómeno son Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Estado de México y Tabasco. Además, exhortan a que se tomen ciertas precauciones a causa del aumento de las temperaturas, mantenerse hidratados, usar ropa de colores claros y de tejidos que permitan la transpiración, usar bloqueador y evitar la exposición directa al sol, además de tener cuidado con la preparación y consumo de alimentos. Para nuestra fortuna, este año la canícula entró con agua, por lo que lloverá y no hará tanto calor. Solo hay que preocuparnos por cuidarnos del diablo, que se soltará el 24 de agosto. Con información de Verne, México y Notimex. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Universitaria.
continuarán prácticas profesionales de estudiantes en el ayuntamiento. La firma de un convenio entre el Centro Universitario de los Lagos, el Ayuntamiento Municipal y el DIF permitirá que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara pongan en práctica sus conocimientos en diversas instituciones públicas.
Con la finalidad de diversificar los espacios para que estudiantes del Centro Universitario de los Lagos realicen sus prácticas profesionales, el rector Aristarco Regalado Pinedo firmó un convenio con el Ayuntamiento Municipal y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con el que seguirán los trabajos entre el gobierno y la Universidad de Guadalajara. Regalado Pinedo indicó que el CULAGOS es el recinto universitario que representa la UDG en los Altos Norte de Jalisco y que tiene la vocación de formar profesionistas capacitados, hacer investigación de muy alto nivel y tener una vinculación con la sociedad inmediata, por lo que resaltó el apoyo de los estudiantes al municipio.
Pues reconozco en este momento el impulso que ha dado al desarrollo social a través del DIF, y esto nos motiva a nosotros firmar un convenio de esta naturaleza de prácticas profesionales para también aportar nuestro granito de arena y que nuestros estudiantes tengan una doble satisfacción. Por un lado, la de poner en práctica sus conocimientos y aprender en el ejercicio también de su profesión y sus conocimientos, y al mismo tiempo hacer una labor y un servicio social a la comunidad.
Por su parte, Márquez de Anda aseguró que la apertura que tiene el CULAGOS para aportar soluciones a las distintas problemáticas de la localidad provoca que Lagos de Moreno tenga un creciente sentimiento de pertenencia hacia la Casa de Estudios.
El aporte que los jóvenes universitarios realizan a través del servicio social y sus prácticas profesionales es otra importante contribución que el Centro Universitario realiza a la comunidad, lo cual agradecemos y hace el propósito de que hoy tengamos la firma de este convenio. La valiosa presencia de los universitarios en los procesos que se realizan en las dependencias del gobierno municipal permiten multiplicar el acceso de los servicios que benefician a los laguenses, especialmente a quienes tienen mayores limitaciones. Por ello, agradecemos a su persona y a la comunidad universitaria su disposición comprometida y estamos prestos a corresponder, aportando todo lo que esté a nuestro alcance para seguir caminando juntos, en este propósito de construir accesos al bienestar para quienes padecen de mayores limitaciones para conquistarlo.
El primer edil resaltó los trabajos realizados por el CULAGOS para el saneamiento de la laguna en San Juan Bautista, así como el apoyo del rector general, Tonatiuh Bravo Padilla, para contar con un nuevo recinto destinado a la preparatoria regional, lo cual sumará espacios para la formación profesional de jóvenes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Este tipo de convenios suele celebrarse cada 2 años, por lo que se ratifica el compromiso y alianza entre el Centro Universitario y el Gobierno Municipal.
Señal Cultural.
Un encuentro entre poetas y no poetas. El evento Poesía sin Fronteras se realizó el pasado viernes con la presencia de 4 poetas originarios de diferentes lugares de la República y el mundo, quienes leyeron parte de sus composiciones. Asimismo, asistieron ciudadanos laguenses quienes externaron a los artistas sus dudas acerca del mundo de la literatura. El evento denominado Poesía sin Fronteras se realizó este viernes 21 de julio en punto de las 7 de la noche en el patio del Centro Cultural Manuel González Serrano, con la presencia de 4 poetas venidos de diferentes latitudes: Juan Manuel Uría Iriarte, poeta y editor vasco, la poeta originaria de Guadalajara, Sijara Nuño, el organizador del Encuentro Internacional de Poesía de Zamora, Michoacán, y también poeta Roberto Reséndiz, y en representación del municipio de Lagos de Moreno, José Manuel González. La tarde del viernes se veía amenazada desde horas tempranas por las inminentes lluvias. Sin embargo, esto no impidió que los poetas, bajo el resguardo del Centro Cultural, pudieran compartir sus obras al público que se había congregado. Aquí la voz de Roberto Reséndiz recitando un fragmento de uno de sus poemas.
Observo la ciudad y soy un extraño. La vida no reconoce al ser que habita la intensidad de la sal ni el párpado suicida. No soy, y nadie puebla el suspiro de la bruma, la náusea.
Una vez que los poetas terminaron la primera ronda de lectura, el público externó sus dudas. Les preguntaron cuándo y por qué se habían iniciado como poetas. Ellos respondieron que fue cuando eran más jóvenes, por la influencia de algún maestro, por jugar a inventarse historias y plasmarlas en papel, o por haber escuchado a cantautores como Milanés y Serrat. Escuchamos a la poeta Cijara Nuño, quien dio lectura a algunos de sus poemas.
Combustión, asfixia laboral. El síndrome del burnout. Se requieren cuatro factores para arder: combustible, altos niveles de estrés, calor, violencia profesional, autoritarismo, oxígeno, agotamiento rutinario, ignición, incompetencia administrativa. El calentamiento laboral es causa administrativa de muerte.
Les preguntaron también si la poesía surgía de un descontento con el mundo y ellos respondieron que así era, porque el poeta es un inconforme con la realidad, un ser que vive en la insatisfacción. De ahí el impulso de buscar respuestas más allá de lo evidente, es decir, en el mundo de la poesía. Fue así que los ciudadanos tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo de estos poetas y charlar sobre este oficio, que tal como lo denominó Roberto Reséndiz, es una carrera era de resistencia. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Finanzas.
Esta mañana el dólar se encuentra en 17 pesos con 61 centavos a la compra y en 17 pesos con 61 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 40 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 43 dólares con 32 centavos por barril.
Señal Clima.
Es momento ya de escuchar la información sobre el clima que tendremos el día de hoy en Lagos de Moreno. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una onda tropical que ocasiona lluvias en los estados del sur. Por otro lado, la línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental continúa desde occidente hasta el centro y afecta con lluvias al noroeste, occidente y centro del país. El huracán tropical Hillary, categoría 1, se localizó a 560 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. Lleva vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Se sigue moviendo casi paralelo a las costas mexicanas, pero tratando a la vez de moverse al oeste-noroeste para alejarse de las costas de occidente. Se espera que continúe moviéndose más al oeste en los próximos días, internándose en el mar. Parte de su humedad afecta a Michoacán, Colima y sur de Jalisco con algunas lluvias. Por el momento continuará vigilando. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció medio nublado. En la mañana nubes y sol. Hacia la tarde medio nublado a nublado. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales por la tarde. Probabilidad de lluvia ligera y aislada a finales de la tarde. El tiempo se espera poco caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 30 grados, temperatura mínima 14 grados. Sol salió a las 7:17, se pone a las 20:29. Esto es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y también le damos las gracias a nuestros radioescuchas que ya se comunican con nosotros a través de nuestros teléfonos y de redes sociales. Sobre la nota que te presentamos sobre el portón en las instalaciones de la feria que algunos vecinos de Municipio Libre piden se abran para aumentar sus ventas, Carlos Pinto nos dice: es cierto que otra vez van a echar mano de los trabajadores del ayuntamiento para cobrar las entradas y trabajar en la feria, que no se supone que por
por eso es un patronato y ellos tienen que contratar su propio personal. ¿Hasta cuándo el ayuntamiento va a dejar de pagar los platos rotos y las malas administraciones? La feria no tiene nada de llamativo, que flojera. También Rosy Díaz nos escribe: hace ya como 8 o 9 años yo trabajé en la feria de aseo. Era bien padre porque no había problemas, no había cajas como ahora, y creo que eran las fiestas o la feria que todos esperábamos, grandes y chicos. Ahora hasta miedo nos da ir, según están poniendo casetitas de policías en local alto por si hay broncas, y según están poniendo detector de metales. No creo que sirva, pero en fin. También Araceli Muñoz escribe: ¿dónde está ese portón? Está la barda a punto de caer, y saben que fue la solución. Primero acordonaron, pero nunca dura la cinta cuando la ponen. Ahora pintaron el machuelo de amarillo. ¿Creen que esa es la solución? Creo que esperan a que se caiga para hacer algo. Esperemos que no caiga encima de alguien que pase por ahí. También Ernestina González escribe: debería reforzar esa pared que está inclinada hacia la calle, temiendo que se pueda caer. Lo único que hacen es poner una cinta que después los niños quitan. Pasa la feria y ya no hay quien tome precauciones. También Armando Marterra escribe: la mafia en silla de ruedas. Y también sobre la nota: que nunca muera la tradición y la laguna vuelva a ser como antes. Eva Montantes escribe: en días pasados de la presidencia dijeron que no había posibilidades de poner drenaje en las calles aledañas a la laguna, que son las que desechan ahí las aguas negras. En mi opinión, sería importante trabajar primero en eso para que el trabajo del proyecto sea productivo. Te recordamos también que estamos rifando esta mañana un paquete de 10 libros de ensayo de una editorial de nuestra casa de estudios de la Universidad de Guadalajara. Si gustas participar, comunícate con nosotros a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. También puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Twitter @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Agradecemos a todos los que se comunican con nosotros. Puedes hacerlo tú también. Nos acompañas ahora a nuestro segundo corte de estación. No te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Compártenos tus proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Estamos ya de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y tenemos más información para ti. Información estatal, nacional e internacional.
Jalisco.
Diputados locales justifican a medias sus gastos en viáticos. En las justificaciones para el pago de viáticos del personal del Congreso comisionado en eventos en municipios fuera del área metropolitana de Guadalajara, se omitieron los informes de actividades y resultados. En la información disponible en el portal de transparencia del Congreso, el legislativo destacó la erogación de 11,865 pesos, esto por el traslado y alimentación de los trabajadores que acudieron a una sesión solemne que se llevó a cabo en el municipio de Agualulco de Mercado, en febrero pasado. El gasto en viáticos en marzo fue de 9,034 pesos, en su mayoría por la transportación de personal de la Comisión de Asuntos Indígenas a una reunión en Mezquitic. La diputada Fela Pelayo, quien la encabeza, cargó 1,482 pesos en alimentos. Esta es una nota de El Informador. Internos de reclusorio en Jalisco destacan en concurso literario. El reclusorio metropolitano, dependiente de la Fiscalía de Reinserción Social, obtuvo los 3 primeros lugares del concurso estatal Composiciones Literarias, Expresiones de mi Región, convocado por la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco, donde participaron 20 personas. La titular del reclusorio metropolitano, María de los Ángeles Zavala Ortega, dijo que César Octavio, originario de Zapotlán el Grande, obtuvo el primer lugar por su composición literaria Las Fiestas Patronales de Ciudad Guzmán. Añadió que José Guadalupe de los Altos de Jalisco y Armando Rafael obtuvieron el segundo puesto con el dibujo Mi Región de Lagos de Moreno, mientras Omar Santiago y Valentín obtuvieron la tercera posición en su escrito Encarnación de Díaz, municipio de La Chona. Expresó que el área educativa realiza una labor importante de convencimiento para que las personas privadas de la libertad participen en este tipo de actividades culturales y conozcan los beneficios de inscribirse en estos concursos. Mencionó también que la gran mayoría estaban acostumbrados a seguir un patrón donde las actividades culturales eran prácticamente nulas. Esta es información de 20 minutos. Busca México dinero de Duarte en 14 países. La red de empresas en las que Javier Duarte de Ochoa y sus supuestos cómplices lavaron más de 600 mil millones de pesos ya es investigada en al menos 14 países del mundo, revelan informes oficiales de autoridades de inteligencias mexicanas. Luego de que la audiencia del fin de semana en la que Duarte Ochoa fue vinculado a proceso y en la que se dio un plazo de 6 meses de investigación complementaria por parte de la Procuraduría General de la República, el gobierno mexicano ha establecido contacto con autoridades policiales extranjeras. Hasta el momento, México investiga al exgobernador veracruzano en Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Cuba, Hong Kong, Panamá, Costa Rica, Colombia, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Suiza. La PGR, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su Unidad de Inteligencia Financiera revelaron que hasta el momento se han detectado 14 empresas dedicadas a lavar los recursos que Duarte habría utilizado para su beneficio personal y el de su familia más cercana. Esta es información de Aristegui Noticias. Subsecretario de Obras en Hidalgo hace negocio con permisos otorgados a sus constructoras. Las constructoras del secretario de Obras Públicas del Gobierno de Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno, han obtenido más de 270 licencias de construcción en municipios del estado y su propia dependencia ha autorizado las obras al emitir los permisos y cambios de uso de suelo. Según datos solo del municipio de Zempoala, la constructora CRIMSA, de la que Rico Moreno es accionista mayoritario, ha recibido 182 licencias de construcción y la constructora Silma, propiedad de su hermana Silvia Rico Moreno, otras 91. Las obras han sido denunciadas como irregulares y deficientes sin que ninguna autoridad haya intervenido para solucionar las quejas. Marco Antonio Rico Moreno es subsecretario de Obras Públicas desde el 2 de mayo de 2011, cuando fue nombrado por el entonces gobernador Francisco Olvera. El 22 de septiembre pasado fue ratificado en el cargo por el ahora mandatario estatal Omar Fayad. Esta es información de Animal Político.
Mundo.
Maduro anuncia que detendrá uno a uno a los 33 magistrados de la oposición. El gobierno venezolano inició durante el fin de semana una nueva ofensiva contra la oposición que el pasado viernes designó al Tribunal Supremo Paralelo para desafiar al régimen de Nicolás Maduro. La primera víctima de esta reacción del chavismo fue el catedrático Ángel Serpa Aponte, uno de los 33 magistrados nombrados por el Parlamento. Poco después, el presidente venezolano confirmó sus intenciones y aseguró que apresará uno por uno a todos los juristas nombrados por la oposición y se les congelarán sus bienes y sus cuentas bancarias. Líderes opositores como Enrique Capriles denunciaron una operación contra toda la nueva Corte Suprema. Los partidos de la Mesa de Unidad Democrática anunciaron para este miércoles una huelga general de 48 horas contra el proceso constituyente impulsado por Maduro. El jurista Ángel Serpa fue detenido el sábado por la tarde en Caracas por agentes de la Policía Política de Maduro. La Fiscalía General de la República confirmó el arresto pocas horas más tarde. Funcionarios del Ministerio Público acudieron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, esto para comprobar el estado del detenido, pero no les fue permitido el acceso. Esta es una nota del diario español El País. Escala la violencia entre palestinos y fuerzas israelíes en Jerusalén. Hacia el sábado continuaron los violentos disturbios en Jerusalén y Cisjordania, con un saldo de al menos un palestino muerto y numerosos heridos. La mayoría de los musulmanes que intentaban acceder a la explanada de las mezquitas se negaron a pasar los nuevos arcos de seguridad instalados por la policía israelí, esto tras el asesinato de dos de sus agentes el pasado 14 de julio, y continuaron con sus oraciones de protesta en los accesos a la ciudad vieja de Jerusalén. Las fuerzas de seguridad dispersaron esas concentraciones, sobre todo las del rezo del mediodía y de la tarde, haciendo uso de caballos y métodos antidisturbios que incrementaron la violencia. Los barrios de Ras al-Almud, Atur, Silwan y Zawiya, Shufat volvieron a convertirse en escenario de batallas campales callejeras que adquirieron una intensidad mayor a los barrios de Abu Dis y al-Azariya, donde los efectivos desplegados dispararon balas de goma contra los manifestantes. En esta última localidad, la Betania bíblica en la que Jesús resucitó a Lázaro, falleció un joven palestino tras ser alcanzado con munición real. Esta es información del diario argentino El Clarín. Recuerda que esta mañana estamos rifando un paquete de libros, son 10 libros de ensayo de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Si gustas participar por ellos, comunícate por favor con nosotros a través de nuestros teléfonos o bien de nuestras redes sociales. Nuestras líneas telefónicas son 403-1413 y 01800-701-2119. Por Facebook ya se comunican con nosotros Olga Velázquez, que nos pide participar en la rifa, y también José Ángel Mata Gómez, que nos pide lo mismo. Los dos ya están participando. Es momento de ir a nuestro último corte de estación. Perdón, recuerda comunicarte con nosotros al 403-1413-01800-701-2119 y también a nuestras redes sociales en Twitter, @SilagosUDG, y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Enseguida regresamos con más información. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Y ya nos encontramos en la recta final de este espacio informativo. Sin embargo, tenemos más información por compartirte esta mañana. Es hora de nuestra sección de opinión y análisis. Te recomendamos escuchar la participación del doctor en historia, Roberto Castellán Rueda.
Muy buenos días y a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Un excelente inicio de semana. Pues lamentablemente, desde este fin de semana, en Jalisco hay más de 30 nuevos desaparecidos. Se dice fácil la nota, pero son 30 personas, más de 30 personas, un cálculo aproximado por los indicios que ahorita voy a señalar, hablan aproximadamente de 37 personas desaparecidas de un solo golpe en Jalisco. Es una cifra, desde mi punto de vista, importante. No sé desde el punto de vista para las autoridades. Señalo esto porque las autoridades y para la misma sociedad se toma como una noticia normal, como una noticia más, es decir, no pasa nada extraordinario en Jalisco. La desaparición de 30 personas documentada ahora en el fin de semana, pues no nos indica nada más. Y esto a mí me llama muchísimo la atención, porque en cualquier país medianamente democrático, y cuando hablo de cualquier país medianamente democrático, siempre lo digo pensando en los socios comerciales de México, refiriéndonos a que estamos en igualdad de circunstancias, por así decirlo, o sea, son tratos entre iguales. Bueno, en ninguno de estos países socios de México, iguales de México, esta noticia había pasado como si no pasara nada. En cualquiera de estos países, con toda seguridad, la desaparición o la noticia de que desaparecieron 30 personas, más de 30 personas, habría creado una crisis de gabinete en todo el término de la palabra crisis, una crisis muy seria de gabinete. Desde mi punto de vista, dependiendo a veces de estos países, pero por ejemplo en un país como Francia o como en Alemania, las denuncias de los ministros de justicia ya estuvieran sobre la mesa, y cuando menos ya hubieran removido a dos o tres de los encargados de la seguridad pública, y estarían en curso importantísimas investigaciones sobre el hecho. Sin embargo, lo que sucede en nuestro país y lo que sucede en nuestro estado es que no resulta una falla de seguridad. No podemos decir que no existe una falla de seguridad en este acto. O sea, la seguridad en Jalisco, en México, está fallando enormemente. ¿Quién descuidó, por ejemplo, la vigilancia sobre la forma en la que actúa el crimen organizado, las formas de reclutamiento del crimen organizado para, como la palabra dice, para tener nuevos integrantes? Porque ahí hay un descuido. O sea, estoy plenamente seguro que ningún organismo de seguridad pública, ni municipal, estatal, federal, saben la forma, ahora saben una forma, pero no saben la forma, el cuándo, el cómo van a reclutar a nuevos integrantes. Voy a describir el hecho de lo que estoy hablando. Se sabe de personas que reaccionan ante una oferta de trabajo para trabajar en seguridad privada, llaman a un número de teléfono o se comunican a través de WhatsApp, hacen un desplazamiento a Tala, en Jalisco, en donde se encuentran dos campamentos, en donde hay dos campamentos, y ahí los secuestran directamente, ¿no? Y son entrenados para después no cumplir con el puesto de agentes de seguridad privados, sino para fungir como, simplemente como sicarios. Hay 6 denuncias por desaparición de 40 personas aproximadamente que se sabe que estaban secuestradas en esos dos campamentos. Eso nos dice mucho, podemos especular mucho sobre el por qué solamente 6 denuncias y no las otras 34. Podemos hablar que hay mucha gente que respondió a este llamado de fuera, de Veracruz, de Puebla, qué sé yo, y que sus familias ni siquiera están enteradas dónde están las personas. A lo mejor personas que salieron de su casa y no avisaron a dónde iban para llegar con la sorpresa de que ya tienen trabajo. En realidad es un lamentable hecho que lesiona a muchísimas familias y los convierte automáticamente en estas familias de desaparecidos. A lo que yo me refiero también es que este mecanismo de reclutamiento aparentemente no se sabía nada hasta el momento en que una de las personas logra escapar y su descripción coincide con la que dieron estas dos familias. Esto me lleva también a pensar si las autoridades del Estado van a volver a utilizar para justificar su falta de investigación o su famosa hipótesis de investigación del que es entre ellos. Porque aquí hay algo que cambia completamente esa hipótesis, que la transforma, porque podríamos afirmar ahora, realmente estaría el Estado, todos los organismos de seguridad, estarían el Estado seguros ellos de afirmar que cada sicario y que cada asesinado de estos sicarios es miembro del crimen organizado o son personas que están actuando bajo presión, tanto el asesino como el asesinado. El asesinado porque a lo mejor es uno de estos que están reclutando, que alguna vez trabajó de forma forzada para el crimen organizado, quiso abandonar y los matan. Son las personas que aparecen en la calle o aparecen encajuelados o embolsados, esas personas que luego el crimen organizado consideran que los traicionaron o que otra banda del crimen organizado considera que están trabajando en contra de ellos. Pero este hecho cambia, desde mi punto de vista, no sé para las autoridades, pero cambia radicalmente el sentido de quién es el sicario. Porque si el sicario está actuando bajo presión hacia sus familiares, hacia su propia vida, pues ese concepto cambia completamente y por supuesto que derriba completamente la famosa hipótesis de es entre ellos, a la población buena no la toca a nadie. Quiero resaltar el hecho de que estas personas son personas que estaban buscando empleo, que reaccionan porque quieren llevar dinero para su casa. Están como cualquiera de nosotros que está en la necesidad de trabajar y responde a un empleo que parece normal. O sea, no tiene absolutamente nada un aviso para reclutar personal de seguridad para una agencia de seguridad. No tiene nada de sospechoso, nada de extraordinario. O entonces ahora también, y por eso me refiero de la crisis en este sentido, entonces cualquier ciudadano, porque esto también sucede con respecto a las mujeres, cualquier ciudadano que busque un empleo primero tendría que asegurarse que ese empleo no es ficticio. Y digo las mujeres porque muchas mujeres son reclutadas de la misma manera para luego también ponerlas a trabajar para prostituirlas, qué sé yo, ¿no? Entonces la crisis de seguridad es seria, sin embargo no parece una crisis que se refleje en la sociedad mexicana o en los mismos organismos de seguridad ni del Estado de Jalisco ni de todo México. Termino mi comentario con esto. No va a renunciar nadie definitivamente. O sea, estos casos no ameritan que haya un removimiento, un replanteamiento de las estrategias de seguridad. No hay crisis de seguridad realmente en Jalisco. Y termino, tendrán una ligera o una mediana idea de cuántos campamentos existan en el Estado, de si esta forma de reclutamiento sigue funcionando. Por lo pronto, Jalisco amaneció a partir de este fin de semana con más de 30 desaparecidos, más de 30 desaparecidos más. Y eso, desde mi punto de vista, es muchísimo. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Pues aquí la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda, hablándonos acerca de esta pues grave situación de desapariciones en el país, específicamente en Jalisco, el hecho de que pues no sepamos realmente qué es lo que pasa con estas personas, que juzguemos también el hecho de que sean pues obligadas a trabajar de alguna manera para el narcotráfico. También agradecemos a nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros, como el profesor Jorge Valleza Flores nos dice: estimada periodista Gaby, es sublime contemplar al pueblo acompañando a la imagen de Jesucristo en su casa. Es divino escuchar los cantos a Dios, o sea, los salmos. Es admirable ver un hermoso carruaje donde únicamente va la familia del patrón, un sacerdote y dos trabajadores que construyeron el carruaje. El pueblo sigue caminando en la procesión y va pensando: Señor, mi gobierno solo me da un salario para que no me muera de hambre. Señor, que tus discípulos escuchen y escuchen de vuelta al Papa Francisco, únicamente lo oyen y lo oyen, pero no lo escuchan. No dan ejemplo y a la mayoría no les interesa el dinero y no son sinceros. Señorita Luz, gracias por su gran bondad. También se comunican con nosotros, Vianey González nos dice que quiere participar en la rifa, ya está dentro. El profesor Jorge Valleza Flores también nos pide participar, ya está también participando. A través de Facebook nos pide participar en la rifa Dolores Janet Aguilar López. También el ingeniero Juan Antonio Pérez Hurtado nos dice que es importante que cada una de las policías o milicias que existen en México definan cuál es su función y alcance para proteger a los mexicanos, pero para así saber cada uno de los mexicanos acudir a ellos para que nos resuelvan nuestros problemas sociales. De otra manera, el ciudadano está confundido y no sabe cuándo acudir a la policía, al ejército o a otra corporación. No están bien definidas sus funciones. También Rafael Galván nos dice: el viernes estuvo en entrevista a Alfonso Durán, pero yo creo que estaba siendo solo juez y parte. No somos tres o cuatro personas las que vivimos aquí, e independientemente de los comercios, somos muchos vecinos los que nos vemos afectados por la basura, la inseguridad y el ruido durante el tiempo de la feria. También Manuel Arturo Guardado González nos dice: felicidades a todos en Radio Universidad y a todos los radioescuchas, un saludo. Participar también en la rifa, ya está dentro, señor Manuel Arturo Guardado González. Alexa Guardado también ya está participando en la rifa, nos manda saludos también a todos aquí en Radio Universidad. José Carmen Segovia nos dice: felicidades al equipo de noticias, muchas gracias, y nos pide participar en la rifa, ya está dentro. Y por último, Diana Isabel Juárez Noriega, Alejandra Ríos, Susana Denise de Jesús Ponce y David Ernesto Ibarra a través de Facebook nos piden participar en esta rifa de estos 10 libros de ensayo. Les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros. Les voy a pedir a mis compañeros que me pasen el ganador de de estos libros es Manuel Arturo Guardado. Te pedimos, es la llamada número 8, te pedimos que vengas con nosotros aquí a las instalaciones de radio con una identificación oficial y se te hará entrega de este paquete de 10 libros de ensayo. Les decimos también que estén al pendiente en siguientes emisiones, pues estaremos rifando más paquetes de libros. Te recordamos también que puedes traer donativos para los hijos de Daniel Eduardo Carpio Bocanegra, quien se encuentra desaparecido. Puedes traer desde despensa, ropa, útiles escolares aquí a las instalaciones de radio. Si gustas apoyarnos, esperaremos que lo hagas, que te solidarices con estos niños. Pues agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Recuerda que nos puedes escuchar mañana con más información local. Que tengas un muy buen inicio de semana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.